Venido a visitarnos el candidato a diputado provincial por Unión de los Neuquinos, hablamos de Francisco Pancho Bayo. Y además, Pancho, subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Neuquén.
Muy buenos días, mediodías, Rolando y equipo, gracias por la invitación. Sí, actualmente licenciado, digamos.
Licenciado, tal cual.
Licenciado, pero bueno, sí, funcionario del equipo de Mariano Gaida.
Me imagino que en las dependencias municipales hoy el que levanta un poquito la voz provoca eco, ¿no? Mucha gente licenciada, mucha gente en campaña.
Sí, pero a ver, por la impronta del intendente Mariano Gaido, estamos todos, aún en todos aquellos que somos candidatos, claro, aún en el marco de esta licencia obligatoria, convocados a trabajar, digamos. No nos podemos distraer demasiado del trabajo del día a día, porque sobre todo aquellos que estamos en cuestiones operativas, como es mi caso, el caso, sí, de Gastón Contardi, el caso de Cristian Jasper, todos con un gran compromiso y bueno, y atendiendo las dos cosas a la vez, digamos.
No los imagino afuera del grupo de WhatsApp, ¿no? A no, vos, a Gastón, no, a Jasper, a Espinosa, a Latana,
los,
Pascualini.
Los problemas de la ciudad no se detienen por la campaña electoral. Entonces, la verdad que yo tuve la suerte de armar un buen equipo de laburo en la subsecretaría con todas las personas que estaban y con algunas personas que trajimos al equipo y, bueno, funciona hasta ahora todo bien.
Bien, está todo sobre ruedas, ¿eh? No se ve alterado el desenvolvimiento del área.
No, por suerte no. Lo que quiere decir que si me rajan de una patada, no pasaría nada.
Va a quedar
nada
funcionando todo. Te empezás a sentir un poco prescindible, ¿no?
Eso es bueno también.
En días como estos. ¿Cómo viene esa campaña? Repartiendo constituciones provinciales en principio.
Sí, así es. Unión de los Neuquinos desde hace muchos años, muchos procesos electorales tienen la misma práctica. Imprimir algunas constituciones, en este caso imprimimos 10.000, que bueno, no es solo un librito, es la Carta Magna de la provincia de Neuquén, sancionada en el año 57, reformada en el año 2006, que es una constitución progresista, una constitución que tenemos que leerla, conocerla, cuidarla, estudiarla y cumplirla. Y la verdad que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Difundimos la constitución, se la entregamos gratuitamente a las personas en la calle como parte del proceso de la campaña, pero también naturalmente dentro de lo que son las obligaciones del Estado, que en el artículo 160 está expresado con claridad la obligatoriedad de los poderes del Estado de enseñar, difundir y estudiar la constitución de nuestra provincia. Así que te traje una y te la dejamos.
Muchísimas gracias. Es un gran regalo, la verdad. No teníamos acá. ¿Hay que actualizarla?
Yo creo que la
¿Hay que tocarla?
Yo creo que la Constitución, no soy un especialista en el tema, creo que primero hay que cumplirla, hay Bien. Derechos y garantías y aspectos específicos de protección de espacios vulnerables que se deben cumplir enteramente primero. Y por supuesto, seguramente algún aspecto habrá que revisar, pero me parece que los mecanismos tienen que ir primero por cumplirla enteramente.
Sí, porque las constituciones, desde el vamos, más allá de ser, muy bien lo decís vos, la Carta Magna, son interpretables, ¿no? Y hay mucha cuestión que a veces está contemplada sin estar decididamente contemplada. Pero digo, virtud de cómo ha cambiado todo y cómo ha avanzado y cómo ha progresado la sociedad en distintos aspectos, ¿no sería importante hacer reajustes, hacer retoques?
A ver, yo creo que sí, en el sentido de mirar el todo, ¿no? Pero pienso que primero hay que dar una gran discusión respecto de la conformación de una convención constituyente, ¿no?
Uh-huh. Esto
debe
tal cual.
Necesariamente.
Sí, sí.
Por una manda legal, ¿no? Por una convención constituyente. Pero pensemos primero que tenemos una constitución de excelencia, ¿no? Vanguardista en ese momento, en el año 57, garantizando los derechos de las minorías, de los pueblos originarios, de los campesinos, garantizando después de la reforma la propiedad de los recursos naturales para la provincia de Neuquén. Hay que leerla muy bien.
Uh-huh.
Acuerdo en que seguramente es perfectible, seguramente.
Bien. ¿Qué fue lo que te movilizó a ser candidato? Porque siempre que hablábamos y hacemos notas periódicamente, da la sensación que estás cómodo en el lugar que estás. Es tu hábitat casi natural, es todo el medio ambiente, estar cerca de los ríos, estar cerca de la ecología. ¿Qué fue lo que te llevó a moverte esa zona de confort? La urgencia en principio de reemplazar a un candidato que se bajó, entiendo que va un poco por ese lado, y tener casi una obediencia de vida partidaria, en el buen sentido.
Es un proceso que se precipitó. Yo lo venía pensando desde hace algún tiempo, producto de esta tarea que estamos llevando adelante en la gestión que conduce Mariano Gaido, un cogobierno municipal que se abrió a otras fuerzas políticas, a Unión de los Neuquinos, a la fuerza política que conduce Gastón Contardi, por ejemplo, y a otras. Y lo venía evaluando porque, digo, es interesante poder proyectar lo que hicimos en la ciudad de Neuquén al resto de las ciudades de la provincia de Neuquén, ¿no? Digo, tener una mirada mucho más amplia. Se precipitó, es cierto, porque teníamos un candidato que era Traful Berbel, un joven neuquino con mucha capacidad y potencia electoral, de una familia muy reconocida, que bueno, llegado el momento de las definiciones, lo habíamos lanzado, de hecho, como candidato.
Sí, sí, vino a charlar acá con nosotros, bueno, en calidad de candidato.
Bien, llegado el momento de las definiciones, decidió, bueno, bajarse, privilegiar su carrera artística y sus cuestiones personales, y la verdad que tuve que asumir este compromiso, porque hicimos rápidamente un congreso de UNE, y los compañeros en ese congreso me honraron con esta nominación. Así que estoy contento, no solo por eso, sino porque este proceso de alguna manera se adelantó. Es una elección difícil, es una elección distinta, es una elección que hay que disputarla y batallarla en el terreno electoral, y habrá que ver cuáles son los resultados. De todas formas, nosotros estamos haciendo la campaña política que siempre hicimos, que es mostrar el trabajo que hacemos donde nos ha tocado, cuando me ha tocado en el municipio, en el Consejo Deliberante, o cuando me ha tocado volver al río y trabajar de guardavidas. Hemos tratado de difundir siempre nuestro trabajo, hacerlo honradamente y de cara a los vecinos, y estamos haciendo las campañas que sabemos hacer, que son cara a cara con la gente. Por eso decimos que es una campaña corta para nosotros. Hubiéramos querido tener 6 meses más de campaña. Es una campaña corta porque hacerlo cara a cara con el vecino demanda mucho esfuerzo. Vos vas en una caminata, recorres, charlas con el vecino, parás, tomás 2 mates, le contás lo que querés hacer. Digo, lleva un esfuerzo y un tiempo ir al interior de las localidades de nuestra provincia, recorrer el norte, el centro, el sur. Ya dimos 2 vueltas en toda la provincia. Digo, en mi casa mi perro ya no me conoce.
No te conoce, tal cual.
Me ladra. Entonces, eso es un poco nuestra motivación, nuestro interés. Y por supuesto, intentando presentar una alternativa para discutir en la legislatura proyectos puntuales y entendemos superadores.
UNE como fuerza política, como partido político, ¿tiene que recuperar terreno, Pancho? Sí. Hablábamos recién de un consejo en el cual en su momento tuvieron 4 concejales, sí. En su momento también tuvieron una intendencia, corregime si me equivoco, fue la de Picún Leufú, mucha representación en las cámaras, y sin embargo en el último tiempo da la sensación que en el plano electoral los resultados no han sido buenos. ¿Qué fue lo que pasó en el medio?
Sí, no ganar elecciones no significa estar equivocado. Digo, es cierto que no hemos sido favorecidos en los últimos años en contextos netamente electoral. Pero, por ejemplo, Mariano Mancilla es el diputado actual de UNE en la legislatura que más proyectos presentó holgadamente.
Sí, sí.
Es decir, le saca 10 cuerpos de ventaja al segundo, por ejemplo. Entonces, a los hechos me remito en relación a la presencia que tenemos territorial y legislativa y en los ejecutivos donde compartimos laburo. En diferentes ciudades de la provincia de Neuquén tenemos actualmente representación en consejos deliberantes y en alguna que otra compartimos ámbitos ejecutivos. No ha sido lo que fue en su momento. Me recordaste muy bien esto de un consejo deliberante en el año 2009, donde teníamos 4 concejales en la ciudad de Neuquén. Pero bueno, seguimos por nuestro camino, entendiendo que las propuestas están siempre vigentes y que se buscan los espacios políticos y los momentos electorales para poder cumplirlas.
¿Crees que estos resultados obedecen en algún punto también a una reconfiguración de la política provincial? Asomando nuevas fuerzas, nuevas alianzas.
Sí, porque todo es dinámico.
Otros espacios.
Sí, sí, por supuesto, porque es dinámico. A ver, lo peor que podemos hacer es pensar que somos indispensables, que nos enquistamos en un cargo público, en un cargo legislativo, o que nos pertenece una banca. Eso es lo peor que podemos hacer. Lo más interesante es participar en política, dar discusión política en el ámbito que sea. Nosotros Bueno, yo sigo trabajando esporádicamente en la tapicería de mi viejo y ahí también se hace política. Y sigo participando en el club de canotaje y sigo participando en el gimnasio de judo. Y mis compañeros lo mismo, y en otras fuerzas políticas pasa lo mismo. Digo, no somos los únicos que tenemos otras ocupaciones. Y la política se hace también en otros ámbitos, eso quiero decir. No netamente la política tiene que ser la política electoral.
Claro.
Si no estás en un cargo, no sos parte de la política. Me parece que esa es una interpretación que no refleja la realidad.
El momento electoral es lo que muchas veces visibiliza toda la política que puede hacer una agrupación, o por qué no también un actor de la política, como es tu caso, como es el de Mercedes, que vino a visitarnos hace un rato, como es el de Mariano, ¿no?
Sí, o visibiliza adhesiones, que también es cierto, y bueno, y está muy bien que así sea, ¿no?
Tal cual. Y en esta reconfiguración de la política provincial y local, me parece que estamos en temporada alta de alianzas. Y eso lo marcan las colectoras. De hecho, ustedes son parte de una colectora. Entiendo que al ser parte comulgás con esta idea y con esta forma de hacer política. Pero ¿no te parece que todo este arco electoral que se presenta hoy hace que la política empiece a prescindir un poco de las ideologías?
A ver, mi característica de vida y de trabajo es ser una persona más bien operativa y práctica. Trato de resolver situaciones, problemas, contingencias y cuestiones que pasan a lo largo de mis diferentes ocupaciones que he tenido. Hoy soy subsecretario de Ambiente y Protección Ciudadana del municipio. Tengo a cargo tránsito, ambiente, los guardavidas y defensa civil. Todos aspectos operativos de la ciudad, que de alguna manera trascienden una mirada ideológica, ¿no? Las personas tienen un problema hoy y hay que resolverlo, o por lo menos diligenciarlo y ver cuál es la manera de buscar una solución. Entonces yo me ubico más de ese lado. Con esta mirada, Unión de los Neuquinos ha propiciado una alianza electoral con Marcos Kopman o superiormente con el Movimiento Popular Neuquino, pero con este Movimiento Popular Neuquino. Y eso quiero dejarlo muy claro. El UNE ha sido absolutamente crítico del MPN que condujo hasta hace poco Jorge Sovich. Jorge Sovich y un grupo de funcionarios enojados con la vida que tenían una política que nosotros no compartíamos de ninguna manera y siempre estuvimos en la vereda de frente. Pero aparece Mariano Gaido, una suerte de plebeyo del MPN, un dirigente joven que nos contagia otra forma de hacer política. Fíjate que yo siempre lo he contado, creo, en estos últimos días varias veces, pero allá por septiembre del 2019, cuando Mariano Gaido era candidato lanzado ya a la intendencia de la ciudad, tuvimos una charla con él, porque nos motivaba mucho lo que escuchábamos que decía. Entonces tuvimos una charla con él y le digo, Mariano, ¿qué vas a hacer con...? Que de hecho no nos conocíamos personalmente, pero me interesó mucho. Digo, ¿qué vas a hacer con la apertura de los ríos? Digo, con el alambrado de Rincón Club de Campo, ¿qué vas a hacer? Lo saco inmediatamente. Digo, pero vos sos del MPN, ¿lo vas a sacar? ¿Qué? Lo saco en 5 minutos. Bueno, ya me gustó eso, ¿viste? Digo, ¿qué vas a hacer?
Te corrió por izquierda.
Pero no es que me corrió. Efectivamente, a los hechos me remito porque lo hizo. Es decir, lo hizo. Yo lo corté 10 veces, me comí una causa penal y vino Gaido y lo sacó, que es la decisión política que faltaba. Entonces, ¿cómo no me va a gustar una política con esa mirada? Fíjate lo que pasó con el boleto estudiantil gratuito, un proyecto que Unión de los Neuquinos históricamente presentó en el Consejo Deliberante y fracasamos con todo éxito, gestión tras gestión. No es un proyecto único de nosotros, otras fuerzas políticas también lo tenían y los estudiantes de la década del 80 lo habían puesto sobre la mesa ya en ese momento. Pero nosotros lo traíamos al Consejo y nos iba muy mal con eso. Y Gaido no solo que lo crea, sino que lo crea en todos sus estamentos, es decir, jardín de infantes, primaria, secundaria, terciaria y universitaria. La política de loteos con servicios, desde el viejo proyecto de Unión de los Neuquinos de la Casa UNE, este formato que vos tenés un lote y el municipio te da un lote y vos ponés tu casa a través del formato de autoconstrucción. Permitía resolver una parte del problema de déficit habitacional. Y le preguntábamos a Gaido, ¿y qué vas a hacer con esto? Y le digo, yo loteos sociales quiero hacer en gran cantidad. Y efectivamente lo hizo. Entonces, esos son los dirigentes de la política que nos contagian a mirar otras alternativas, pero que además cumplieron su palabra y abrieron el gobierno. Abrió el gobierno, el MPN por primera vez abrió el gobierno y condujo a los destinos de la municipalidad en un cogobierno municipal, donde lo integro, en mi caso, como referente de Unión de los Neuquinos, junto con Fernando Spoliansky, con Alejandra Oerens, lo integra Gastón Contardi, lo integra Cristian Jasper y otros compañeros que me olvido ahora, pero creo que se cumplió la palabra empeñada y esos dirigentes son los dirigentes que, junto con Marcos Kopman, jóvenes que tienen otra mirada, más componedora de la política, que deja afuera esto tan, tan negativo que es la grieta y la diferencia insoslayable, bueno, son los que nos llevan a esta mirada programática.
¿Es nuestro momento el de los Generación X?
Y no sé. Yo no sé si soy de la Generación X.
A ver, vos naciste en...
Yo tengo 50.
No, sí, grande, sos Generación X. Sí, sos Generación X.
No
sí.
sé muy bien qué significa
hasta Generación X. Hasta el 89. X, pero... Yo tampoco, pero me encanta ser parte de la Generación X. Me encanta.
No sé, soy una generación...
Me siento un X-Men.
Claro. Soy una generación, de una generación que bueno, por supuesto, creció en la democracia, por suerte.
Sí.
Yo, mi adolescencia transcurre en la democracia. Nací en el 72... y bueno, la verdad que hasta el 82, 83, 84, uno de un niño, la verdad que con suerte, pero la adolescencia es en la democracia con todos estos movimientos que bueno, te van formando, ¿no? De alguna forma.
Sí. ¿Algo no te gusta de esta gestión de Mariano?
Mira.
Puede sonar una pregunta capciosa, incómoda, digamos, cada cual también tiene sus principios y su ideología puesta al servicio de una gestión, ¿no? Y algo, no sé, lo que hayas estado en desacuerdo, algo que hayas hecho de otra forma.
¿Sabés qué es lo que de alguna manera nosotros, como fuerza política, vemos que Mariano tiene que rediscutir, charlar? Es... la generosidad política que tiene, ¿no? Porque en algún punto, dentro de la política, hay que parar un poco la pelota y ser, buscar algunas conveniencias, ¿no? Él es una persona muy abierta, muy franca, muy honesta, y que la verdad, de alguna manera se han abierto algunas puertas que yo creo no debieron haberse abierto, producto de alguna generosidad y alguna contemplación de pedidos, solicitudes, acercamientos que no debieron ocurrir.
Bien. ¿Le pone el cuerpo a la gestión?
No solo que le pone el cuerpo, se levanta a las 5 de la mañana, no sé qué hace. En su casa debe haber dejado una foto, porque sí. Yo me levanto a las 5:30, 6, bueno, tengo cuestiones operativas que resolver. Él es el intendente. Podría aparecer en el municipio al mediodía. Sin embargo, a las 6 nos está llamando. A todos los que tenemos cuestiones operativas... Yo te aseguro que me llama a las 6 de la mañana. Pancho, hay una pérdida de agua acá en tal lugar, fíjate qué pasa. O hay un vehículo mal estacionado, manda tránsito. Y eso te mueve mucho, te contagia a seguir laburando. Digo, es el primero que se levanta y seguramente el último que se acuesta. Con todos aquellos que tenemos este trato directo en aspectos operativos, te puedo asegurar que piensan y te van a decir lo mismo que yo. Una persona que está en el detalle de los problemas de la ciudad.
Si bien asumís esta candidatura por una cuestión coyuntural partidaria, me parece que también te llega en un gran momento por las cosas que se discuten en lo inmediato. Mariano, vos, han hablado y han puesto en agenda desde hace mucho tiempo la recuperación de las represas. Y los contratos de concesión se vencen ahora.
Sí.
Te quedó de pecho.
Sí. Un tema tremendo, ¿no? Una concesión, que yo le quiero agregar algo a esto, una concesión fraudulenta de la década del 90, que la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, porque la compartimos la cuenca, fueron enteramente postergadas, ¿no? Y por supuesto desfinanciadas. Fíjate, a tal punto fue el saqueo de esa privatización, que en el concepto del valor de la energía, el transporte de la energía, es decir, cómo se transporta en las líneas de alta tensión de un punto al otro, del punto generador al usuario, es un componente muy importante de la factura que uno paga, ¿no?
Tal cual.
Antes de la privatización, el punto cero estaba en el Chocón para los neuquinos, ¿no? Para los neuquinos capitalinos, porque se generaba en el Chocón. llegaba a la ciudad de Neuquén recorriendo 80 kilómetros. Entonces, de transporte pagábamos 80 kilómetros, que era un valor, primero, que era verídico, cierto, y además mínimo, porque eran 80 kilómetros. En la privatización, el punto cero se puso en Buenos Aires. Y los neuquinos, que la tenemos en generación al lado, pagamos 1.200 kilómetros de transporte. Un robo a mano armada. Y eso sigue hasta hoy. Eso era la tarifa Comahue.
Claro.
Eso era la vieja tarifa Comahue que ningún gobierno nacional, ninguno de ningún color, volvió a instrumentar. Entonces, tenemos por fin este año la posibilidad de discutir la concesión de las represas. Ojalá vuelvan al Estado provincial de la provincia de Neuquén y al Estado provincial de la provincia de Río Negro, para que en una administración conjunta podamos definir qué pasa con el producto de la venta de energía, que quede para las arcas de ambas provincias. Y nosotros le queremos agregar un condimento, que es, para la provincia de Neuquén, crear un ente, que es el ente del Limay Medio, para que las localidades involucradas en este concepto de la cuenca del Limay tengan un elemento diferenciador, al estilo de lo que tiene Cutralcó con el ente del Mangrullo. Uh-huh. Si Cutralcó y Plaza Huíncul manejan un ente que lo administran ambos municipios, que justamente lleva adelante la producción hidrocarburífera de un yacimiento. Y ambos consejos deliberantes definen qué hacer en obra, en infraestructura, en subsidios, con esos fondos, que duplica el presupuesto de ambas localidades. Así que imagínate lo significativo que es. Bueno, para las represas del Limay queremos que se cree un ente, que es el ente del Limay Medio, y que ese ente aporte a un fondo, y que la municipalidad de Piedra del Águila, la municipalidad de Picún Leufú, la municipalidad del Sauce, de las localidades que intervienen en esta cuenca, puedan tener un fondo como un elemento diferenciador para obra pública.
Bien. En relación al ambiente, al medio ambiente, ¿cuál es tu mirada en torno al fracking? Porque se habla mucho de la cuestión extractivista, de todo lo inherente a Vaca Muerta, del recurso, de los próximos 40 años, de la caja enorme que va a tener Neuquén. Sin embargo, se habla poco de la fractura y todo lo que representa y todo lo que implica.
Es un tema al que no hay que tenerle miedo desde una mirada ambiental. Lo que sí hay que tener, los controles necesarios y específicos llevados adelante por no solo los técnicos de las áreas involucradas de gobierno, sino también por las organizaciones intermedias. En esto menciono a las universidades, a los centros de estudio, a los organismos, por caso, nacionales o provinciales. Uh-huh. Pero sobre todo, en el control social. Digo, hay que poner el eje en el control social de la explotación hidrocarburífera. Yo te voy a contar un caso puntual que me pasó a mí, que seguramente vos, que estuviste también en el Consejo Deliberante laburando, lo habrás conocido o habrás estado, cuando se discutió la ordenanza de espacios libres de humo de tabaco.
Sí.
Esa ordenanza que impide fumar en espacios públicos y privados cerrados.
Sí, sí.
Yo la voté a favor, por supuesto, porque soy un convencido, pero la verdad que no estaba convencido en el cumplimiento de esa norma. Yo pensaba que fracasaba enteramente. ¿Quién iba a decir que esa ordenanza iba a ser a un bar y una persona no iba a prender un cigarrillo? ¿O en el colectivo no iba a prender un cigarrillo? ¿O en el cine no iba a prender un cigarrillo? ¿Quién pensaba que se iba a controlar
una
gran cantidad de fumadores? Nadie. Y esa es una ordenanza que ni bien se puso en vigencia, porque ¿cómo se controlaba eso? ¿O cómo se debería controlar? ¿Poner un inspector en cada bar? ¿Poner un inspector municipal en cada cine, en cada colectivo, en cada lugar, en cada municipalidad o espacio público? Era una locura. Yo pensé que fracasaba esa ordenanza. Y sin embargo, los propios ciudadanos se volvieron controladores de esa norma. Y si un fumador prendía un cigarrillo en una confitería, el resto lo señalaba con el dedo y lo increpaba y le decía: no podés hacer esto, es una ordenanza, cuida nuestra salud. Los propios fumadores se convirtieron en controladores también. Un fumador le dice a otro fumador: che, no prendas un cigarrillo acá. Y ahí está el elemento diferenciador. Cómo se multiplican los controles cuando la ciudadanía se involucra en esto que es el control social, ¿no? Entonces yo pienso que es fundamental en aspectos de la producción hidrocarburífera y todo lo que viene derivado de ello, que como ciudadanos nos involucremos de manera personal, institucional, a través del organismo que creamos conveniente, en eso que es el control.
¿No te parece que es cierto lo que marcás y tal cual se dio? Hubo cierto grado de conciencia que se posó sobre la ciudadanía y a partir de ahí me parece que todos nos convertimos un poco en auditores de aquellos que fumaban o que fumábamos. Pero ¿no crees que va a ser muy difícil esto replicarlo en otros aspectos, teniendo en cuenta que somos una sociedad poco reactiva? No se aumenta la nafta, no se aumenta un montón de cosas. Sin embargo, nos entregamos mansos a todas estas cosas que rigen y que vienen hechas, determinadas, ya manufacturadas, y no hacemos nada. Agachamos la cabeza y seguimos laburando con esa vieja cultura y tradición que tenemos y hay que ponerle el lomo igual. ¿Crees que esto se puede dar? ¿Que la sociedad se puede llegar a involucrar en cuestiones más profundas que la del cigarrillo?
Yo creo que sí. Soy convencido de que sí. Digo, vivo en esta ciudad, charlo con la gente. He recorrido la provincia no solo en este contexto electoral, tengo la posibilidad de viajar porque tengo un vehículo y me tomo vacaciones y voy acá, voy allá. Y la verdad que yo sí lo veo como posible. Hay que facilitar los accesos a la información, hay que facilitar la congregación de personas, hay que facilitar que se hagan audiencias públicas, por ejemplo, hay que facilitar que uno llegue a estamentos o espacios donde la información esté disponible. Yo cuando llegué al área de medio ambiente, la Defensoría del Pueblo tenía una batalla con la gestión anterior. En la Defensoría de Medio Ambiente había como una, perdón, en la Subsecretaría de Medio Ambiente había como una negativa a brindar información a la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, más allá de las situaciones particulares que se dieron, yo puse a disposición de todo el mundo la información que ahí estaba como parte de la información pública. De hecho, se dio un conflicto en Iroqui muy grande respecto de una obra que la Defensoría del Pueblo objetó a través de un amparo y vinieron diferentes espacios políticos a pedir el expediente, que tenía como 4.000 fojas, y le dije, ningún problema, acá está, tómenlo, vayan con mi secretaria a una fotocopiadora, hagan la fotocopia que necesiten o todo el expediente, y me lo devuelven porque es un documento público que tengo que custodiar.
Tal cual.
Pero ahí está. Y se lo di a todos los que lo pidieron. Y eso es parte de los deberes que tenemos como funcionarios, pero además atado a esto que te estoy diciendo. Digo, la información es pública, tiene que estar, tiene que conocerse, y después el resultado será producto del activismo o no de los vecinos, de las organizaciones, de las instituciones. Y bueno, yo creo que va por ahí.
Pancho, la última. Se vence ahora la gestión de Ricardo Riva al frente de la Defensoría del Pueblo. ¿No te vas a postular?
No. La verdad que...
El otro día en una mesa con colega, charlando así de forma espontánea, surgió tu nombre.
Ah, mirá. Y yo la verdad que me
considero... Por tu recorrido, por tu batalla en su momento con el alambre del Rincón Club de Campo, tu enfrentamiento con SAEM, tu cuestión ambiental, ¿no lo habías pensado? No.
La verdad que no lo tuve en cuenta ni lo pienso, porque creo que estuve en una etapa en la cual los aspectos operativos son los que más me mueven, me llenan el día a día, ¿no? Si bien es una especie de vorágine esto del conflicto del día a día, estoy en esta etapa operativa que me gusta mucho, tiene mucha movilidad, no me quedo quieto en la oficina. De hecho, no tengo oficina, en ninguna de las áreas que tengo una oficina.
¿No tenés un despacho donde ranchar, donde tener tu mate?
De verdad que no, comparto una sala grande que hay, que era la sala de reuniones de la Delegación Progreso, la comparto con dos o tres personas más que tienen sus escritorios al lado y bueno... Estamos ahí. Bueno, de hecho, Mariano Gaido tampoco tiene oficina, ¿no? La oficina del Oeste es un lugar que está casi sin uso.
Qué lindo que está el Palacio del
Muy lindo, del muy lindo, claro que
el
sí.
El otro día claro estuve por allá, validando la SUBE de mi hijo, fui a buscar el kit escolar, y es imponente, la verdad, es una obra emblemática.
Bueno, un edificio que tiene una planificación importante, que hay que reconocérselo a la gestión anterior también, hay que decir... cuando las cosas se hicieron bien, o por lo menos uno considera que se hicieron bien, ¿no? Ese fue un lugar estratégico, planificado, que todavía le falta terminar mucho, porque naturalmente una obra de un alto presupuesto, pero fíjate vos que es un reconocimiento a los vecinos del sector oeste de un edificio de calidad y bueno, con toda la tecnología, ¿no?
Sí, sí. Ahora sí.
Bueno, y gracias por la mención, ¿no? Pero la verdad que estoy muy bien acá. Mientras el intendente Mariano Gaido lo disponga, voy a ser subsecretario del área de ambiente.
Te digo cómo surgió la conversación, no, porque se habla que va a ir este, que iba aquel, que yo, que sé cuánto, y alguien dijo, ese lugar sería ideal para, textual, para Pancho Bayo, con la hincha pelota, ¿qué es? Con el tema del alambre, con el tema de esto, con el tema del otro. Ah, sí, tenés razón.
Bueno, muchas gracias.
Por eso surgió así de forma espontánea. Asumís el 10 de diciembre como diputado. Hay chances de que eso pase, ¿no? Muchas. La primera medida, ¿en qué no se puede perder tiempo?
No se puede perder tiempo en quedarse en la oficina, en esa cómoda oficina que tienen en la legislatura provincial. Hay que ir a todas aquellas localidades, ciudades, pueblos, parajes, donde uno fue a escuchar qué pasaba, a escuchar cuál era la demanda, y convertirlo en proyecto y presentarlo inmediatamente y discutirlo y llevar soluciones. Yo la verdad que en esto que te digo que hemos recorrido insistentemente la zona centro, norte, sur, hemos tomado muchas propuestas, ideas, reclamos, quejas, y a partir de allí hay que ponerse a trabajar. Fíjate, en Piedra del Águila, yo iba con la propuesta del loteo social y uno me dice, momento, ¿dónde querés que hagamos loteo social acá? ¿Cómo? ¿Hay que agarrar tierra? No, acá no se puede, estamos rodeados de estancias, me dice. Acá no se puede. Ah, entonces uno así aprende cuál es la realidad de la localidad. Piedra del Águila está rodeado de estancias privadas.
Tal cual.
No tiene dónde expandirse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, la propuesta es comprar tierra al privado, expropiarle, buscar una alternativa, pero poder hacer loteos sociales. En Taquimilán pasa la inversa. Taquimilán está todo dentro de tierra fiscal. Bueno, para darle servicios a esos vecinos, primero hay que darle un boleto de pasarlo al ejido municipal de Taquimilán, darle un boleto de compraventa, una escritura, y después que pidan los servicios. Uh-huh. O lo que pasa en Aluminé, por ejemplo, estuve en Aluminé y le digo, bueno, pero el turismo, me dice, ¿sabes? Te voy a dar un ejemplo, me dice. ¿Por qué Aluminé tiene determinada condición turística y Villa Pehuenia tiene otra enteramente superior o mejor? Y no lo sé. Bueno, me dice, nosotros tampoco, pero vivimos en el mismo paralelo, tenemos el mismo río, la ciudad es 5 veces más grande y, sin embargo, Aluminé tiene una composición en el Producto Bruto Turístico muy baja y Villa Pehuenia es todo turismo.
Todo turismo.
¿No? Entonces, ¿por qué no hay 50 hosterías en Aluminé como las hay en Villa Pehuenia? ¿Por qué no hay cabañas de alquiler? ¿Por qué no hay...? Bueno, eso es lo que hay que encontrar en el lugar y se encuentra producto de la charla con los vecinos, y después hay que convertirlo en proyecto, discutirlo y asignarle una ley y un presupuesto.
Pancho, gracias nuevamente.
Gracias.
Pasó Francisco Bayo, es candidato a diputado provincial por Unión de los Neuquinos y además también subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Neuquén.